Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Claudio, bienvenido nuevamente. ¿Cómo está el panorama internacional? Tendremos todos los días prácticamente, pues siempre hay sucesos como para comentar y analizar, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenos días, Raúl. Sergio, un gusto saludarlos. Y, por cierto, sí, todo está en un tembladeral. Hoy por hoy, Bolivia es una inmensa incógnita. Nadie sabe qué harán en las próximas horas.
¿Cómo analizar, Claudio, sin caer en el análisis maniqueo de buenos y malos, golpistas y avasallados? ¿Cómo analizar el tema?
Bueno, viendo, creo que tratando de entender las características laberínticas de la situación de este momento. Cuando uno ve que no hay ni plan A, ni plan B, ni plan C, sino que todo está siendo, todo está ocurriendo y todo va a ser determinado sobre la marcha. Las próximas horas van a ser cruciales para saber si hay una oportunidad de que Bolivia busque reinstitucionalizarse o si va a caminar por la cornisa o de la dictadura o de la guerra civil. No hay muchas otras alternativas. La tenue posibilidad de que se recanalice en una vía institucional está en que la mayoría que tiene el MAS, el partido de Evo Morales, en el Congreso, en ambas cámaras del Congreso, decida aceptar la renuncia del presidente y del vicepresidente y permitir que, en este caso sería Jeanine Áñez, la segunda vicepresidenta del Senado, quien tendría que quedar a cargo del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Bueno, porque renunció el presidente, entonces tendría que haber asumido García Linera, que era el vice, pero como también renunció, entonces en la línea sucesoria seguía Adriana Salvatierra, que era la presidenta del Senado, pero como es del MAS y también renunció, le tocaba a Víctor Borda, el presidente de la Cámara de Diputados, que también es del partido de Evo Morales y también renunció. Entonces la pelota le cae a las manos a esta senadora por el estado de Beni, que llora en cámara y muestra ser un manojo de nervios, y nadie ve en ella el temple como para poder sobrellevar la situación que le tocaría sobrellevar. O sea, en esto o colaboran todos o todo estalla. ¿Qué quiere decir colaboran todos? Bueno, que el tweet que emitió ayer Evo Morales diciendo que había que hacer todo por la pacificación para evitar la violencia, entonces debe ser interpretado por las mayorías que su partido tiene en la Cámara Baja y en la Cámara Alta del Congreso como una señal de actuar en favor no del agujero negro y del vacío del poder, sino de la reinstitucionalización del país, que implicaría tratar de formar un gobierno interino que desemboque en elecciones presidenciales que sean lo más pronto posible, ¿no? Son varias las votaciones que hoy tendrían que darse, la primera aceptando la renuncia de Evo Morales y permitiendo en este caso que suba Jeanine Áñez, y si ella no puede, por ser un manojo de nervios, tembleque, que llora en cámara porque la situación la desborda por todos lados, entonces tendrían que acordar rápidamente que se haga cargo el presidente de la Corte Suprema de Justicia. La cuestión es que alguien pilotee este momento hasta las elecciones, que tal vez quedan demasiado lejos si se hacen el 22 de enero, que fue la fecha que había propuesto Evo Morales horas antes de presentar su renuncia, acosado por una circunstancia que bien, a la que bien le cabe el nombre o la calificación de golpe de Estado. O sea, acá ya no sirve estar dividiéndose en parcialidades, y acá una de mis de lo que yo veo con mayor preocupación, Raúl y Sergio, es que la dirigencia en la región no está decidida a actuar con grandeza, con honestidad intelectual, actúan como parcialidades, ¿no? Como los hinchas de fútbol, van y se ubican en una tribuna que está enfrentada a otra tribuna donde hay otra parcialidad. Cada uno tiene una mirada parcial, y acá lo que se necesita son miradas imparciales, una mirada mínimamente imparcial sobre el escenario de Bolivia tiene que captar dos cosas elementales y que están a la vista. La primera es que había una deriva peligrosísima de Evo Morales que comenzó en el 2016 cuando buscó una reelección a contramano de la Constitución y terminó violando incluso un referéndum que él mismo había hecho realizar. La otra cuestión evidente es que hubo acciones golpistas claras y visibles, que un jefe del ejército le sugiera, ¿no?, le recomiende a un presidente que renuncie y que lo haga público, no en una conversación privada en la cual el presidente le pregunta qué cree usted, general, que debiera hacer yo en esta circunstancia. No, públicamente lo hace. Eso en cualquier rincón del planeta va a ser tomado como una acción golpista. Si a eso se suma que el ejército y la policía hicieron territorio liberado durante todo el fin de semana, cuando había turbas extremadamente violentas que se identifican con el liderazgo de Luis Fernando Macho Camacho, como le dicen, que es un dirigente de posiciones radicalizadísimas, ¿no? Y eso también ha estado siempre a la vista, y esas turbas estaban atacando familiares y propiedades de los miembros del gobierno, de los legisladores oficialistas, de los sindicalistas que simpatizan con el presidente. Ese territorio liberado que dejó la policía y los militares no puede no interpretarse como una acción golpista, porque los militares y los policías, sobre todo los policías, tienen desde mi punto de vista el derecho a negarse a reprimir, aunque sea una orden presidencial, a reprimir una protesta, tienen derecho a negarse, pero no a no proteger a personas. Y los familiares de los gobernantes son personas que estaban siendo tomadas de rehén por las turbas que siguen a Camacho, precisamente aprovechando ese territorio liberado para generar las condiciones que obliguen a un presidente a no tener más alternativa que renunciar. Señalar esto no es interpretar hechos, es describir hechos. Eso ocurrió a la vista de todos. Y describir esos hechos no implica desconocer la deriva de Evo Morales, el estropicio electoral que cometió y, por ende, la inmensa responsabilidad que tiene en el caos. Que la dirigencia de toda la región esté dividiéndose en parcialidades, ¿no?, y negándose a una mirada imparcial de los acontecimientos es desolador, porque entonces no va a haber nadie que conduzca o que ayude al pobre pueblo boliviano a salir de semejante atolladero, a salir de la cornisa de semejante abismo. Y esto es lamentable. Van a quedar dos tribunas. En una tribuna el jefe de la barra brava va a ser Bolsonaro, en la otra tribuna van a ser cómplices de regímenes esperpénticos como el venezolano y de todo lo que se cometa, si lo que se comete se hace bajo la bandera ideológica de esa tribuna. Es absurdo, es terrible lo que está pasando, no solo en Bolivia, sino esa diferenciación en bandos, ¿no?, en dos bandos, en dos parcialidades que se está dando a nivel regional. Desde mi punto de vista es lamentable la posición que tomó el presidente Mauricio Macri y su canciller, Fori, y es lamentable también la parcialidad con la que describe los hechos Alberto Fernández. Está colocando al país en una de esas tribunas, y las dirigencias sentadas en tribunas no sirven para ayudar a pueblos como el boliviano a salir de las desgracias en las que se están hundiendo, ¿no? Creo que eso es lo más terrible. Estas horas son cruciales. Habrá que ver si la mayoría que tienen ambas cámaras, el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, actúa habilitando la posibilidad de un gobierno de transición que llegue hasta una nueva elección. Todo eso se sabrá recién en las próximas horas, porque todo está ocurriendo, creo que por estas horas, esos legisladores que van a ser los grandes protagonistas y que pueden o reencauzar la situación o dejarla al borde, o bien de una dictadura, o bien de una guerra civil. Bueno, ellos, por esta hora, estos legisladores no deben tener en claro qué van a hacer, no deben tener en claro todavía qué posición tomar. Todo está en efervescencia, todo está ocurriendo por estas horas en Bolivia.
Claudio, una mención por lo menos breve de lo que ocurrió en España. ¿Qué significación tienen los resultados? Algunos actores de la política tienden a desaparecer, tipo Albert Rivera y Ciudadanos. Entran con más fuerza la extrema derecha de Vox, pero sin embargo la inmovilidad política en España parece no poder romperse, ¿no?
Así es. Bueno, la elección salió tal cual habíamos anticipado la semana pasada que iba a salir, ¿no? O sea, le pasó a Pedro Sánchez lo mismo que ocurrió en Israel y que le pasó a Netanyahu, con un agravante para Pedro Sánchez. En Netanyahu no fue un plan deliberado, fue una alternativa de urgencia, y ya explico cuál fue. En el caso de Pedro Sánchez fue un error de cálculo de él. ¿A qué me refiero? En Israel hubo elecciones, ¿no es cierto? Van a las urnas los israelíes, ¿no? Y se da un empate total entre Netanyahu y la coalición que lidera su partido, el Likud, con Benny Gantz, el general que lidera una coalición, un partido centrista. En ese empate hay un escaño más, un par de escaños más a favor del Likud. Entonces Netanyahu intenta formar gobierno. Como Yisrael Beitel, un partido de ultranacionalista pero secular, ya no acepta estar asociado con partidos religiosos como el Shas, con el que convivían en la coalición de Netanyahu, entonces Netanyahu no pudo rearmar su coalición. Le tocaba el turno intentarlo al que salió segundo, el general Gantz, pero Netanyahu disolvió la Knesset y llamó rápidamente a nuevas elecciones, apostando que en la repetición de la elección iba a sacar un par de bancas más e iba a poder formar gobierno. No le resultó. En la elección repetida, el resultado fue adverso. Volvió a empatar, pero esta vez quedando por debajo del general Benny Gantz. Y ahora el que está intentando formar gobierno es el general Benny Gantz. Bueno, en España pasaba lo mismo, lo habíamos planteado así en esta columna, que lo advertíamos, guiándonos por lo que se podía leer de las encuestas. Pedro Sánchez hizo las elecciones en abril, ganó el Partido Socialista Obrero Español, el partido de Pedro Sánchez, pero quedaba obligado a formar una coalición gobernante, como ocurre siempre en los sistemas parlamentarios. Lo que habló Pedro Sánchez es que tenía que esperar a ver el resultado en las europeas para ver si su partido venía en ascenso. Llegaron las elecciones europeas de junio, le fue mejor al PSOE que en las elecciones de abril, entonces Pedro Sánchez no buscó acordar con fuerzas opositoras para formar una coalición, sino que apostó a repetir la elección, ¿no? Confiando en que el ascenso continuaría. Ahí advertimos que en una vez el cálculo le salía mal, y le salió mal. Esta vez tuvo menos votos que en abril, quedó con menos bancas que en abril, si bien salió primero el partido de Sánchez, quedó en una situación aún más incómoda. O sea, en la negociación para formar gobierno van a tener que ser más las concesiones que haga para lograr tener socios. Le salió el tiro por la culata y la gran sorpresa, para alegría de algunos y para preocupaciones de otros, yo lo veo con una inmensa preocupación, fue el salto que dio en las urnas Vox, este partido que se convirtió en la tercera fuerza momentáneamente, esto no necesariamente queda establecido de este modo para siempre. A Podemos también había tenido un momento fulgurante y después empezó a desinflarse como un globo, igual que Ciudadanos. Eso puede pasarle a Vox, pero en esta elección Vox saltó al tercer puesto con un resultado muy contundente, y Vox es la ideología falangista, apenas retocada. El falangismo era la ideología de los nacionalistas, de los ultranacionalistas españoles. El falangismo, una mezcla de ultranacionalismo y ultracatolicismo, era la ideología de la dictadura de Franco, ¿no? Por eso a muchos demócratas ese resultado le preocupa. Como fuere, habíamos dicho que posiblemente el cálculo le salía mal y el tiro le salía por la culata. Bueno, así fue. Ahora está un poco más complicado que en abril, Pedro Sánchez, y pensando que en realidad en abril se perdió una oportunidad que era mejor que la que va a tener ahora de formar gobierno.
Veremos a ver cómo se resuelve ese entuerto. Te mandamos un abrazo, Claudio. Ojalá
un fuerte abrazo.
Ojalá que el viernes hablemos de cosas algo más positivas, que algo funciona bien en el mundo, ¿no?
Algo, en algún momento algo va a salir bien. Por lo menos el hecho de estar de que el mundo en estos días haya evocado un acontecimiento como la caída del muro.
Exacto,
de Berlín.
Claro,
yo,
sí,
a mi largo artículo en el suplemento especial que sacó la editorial Perfil, la revista Noticias, lo titulé El día que sonrió la historia.
Es cierto.
Ahí hay un hecho positivo.
Un abrazo, claro que sí. Compartimos totalmente. Chau, chau.